Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Son las 8:12. Gracias a Paulina Díaz Cortés, gracias a Ana Juana Pérez. Y nos vamos ahora con Ernesto Osorio para que nos cuente de la mañanera de hoy. Adelante, Ernesto, buenos días.
Hola, mi querido Mayo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alfonso, vale, a quienes nos escuchan también, buenos días. Bueno, pues hoy la presidenta, el tema que aborda en su tema central de la conferencia matutina es reevaluar el plan hídrico, los avances que van en cuanto a lo que es la realización de esos distritos de riego, su rehabilitación en algunos de los casos, y también la construcción de algunas otras plantas que se están haciendo a través de la Conagua para poder redistribuir el agua para riego en nuestro país. Se han dado detalles técnicos y se ha dicho que se va por el plan, conforme al plan que tienen establecido para todos estos objetivos. También la presidenta, antes de dar la palabra a los reporteros, enmarca dos temas. Uno, la reunión ayer que tuvo con Grecia Quirós, la viuda de el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, con quien dice platicó, conversó con ellos, con él, con ella, con el hermano del alcalde, y también con otro equipo de trabajo cercano de Carlos Manso, y que les ofreció una investigación completamente abierta, transparente y también lo más rápida para poder dar la justicia que están demandando. También ella pues anuncia que está enterada de que hoy la viuda de Carlos Manso será pues designada como la alcalde sustituta de Uruapan y que le reitera todo el apoyo de la federación a su mandato. También la presidenta marca el tema del acoso que sufrió ayer en las calles del centro histórico. Si te parece, mi querido Mario, vamos a escuchar lo que dijo sobre ese tema.
Es un delito en la Ciudad de México. No en todos los estados de la República es un delito penal. Pero en la Ciudad de México sí. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? Entonces, tiene que, es en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque es un delito del fuero común, presente denuncia. Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres, ahí mismo en esa calle. Entonces está detenido esta persona.
Bueno, la presidenta también señala que en ese sentido pues hay que levantar la voz, porque como lo escuchamos, dice, si eso le pasa a la presidenta, pues ¿qué no le puede pasar a las otras mujeres? En cuanto a su seguridad, ella dice que no va a dejar de acercarse a la gente, que sería casi como negar su propia realidad, porque dice, esa es parte del movimiento que ellos están encabezando como Cuarta Transformación, el tener una cercanía más con la gente para que pueda escucharla. Y también marca otro tema, Mario, que seguramente eso va a dar pues bastante que hablar en las próximas horas y que tiene que ver con la publicación que hace hoy el periódico Reforma de justamente el momento que ella vivió, las dos fotografías que marca en su portada y que dice la presidenta, ella que lo considera también como pues parte de este delito que se podría configurar por el hecho de revictimizar su imagen con estas fotografías. Sin embargo, ella aclara, no va a presentar ningún recurso legal, ninguna demanda, pero sí quiere hacer y señalar ese tema porque dice, esto no tiene que seguir pasando en México y hay que cuidar mucho también la imagen que manejan los medios de comunicación. Así lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días y nos vamos con Paula y con Alfonso que nos tienen más noticias.
Bueno, pues les contamos que el Congreso de Tamaulipas aprobó un punto de acuerdo para solicitar formalmente a la Fiscalía General de la República que investigue al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por presuntos delitos como decomiso irregular de pipas y tractocamiones con combustible, operaciones con recursos de procedencia ilícita y la creación y operación del llamado Servicio de Administración Tributaria del Estado durante su sexenio.
Por otro lado, la Suprema Corte negó a Ricardo Salinas Pliego aplazar la resolución de 7 juicios fiscales que enfrentan sus empresas. La secretaria de Hacienda reclama una deuda que alcanzaría casi 48 mil millones de pesos, incluyendo multas y recargos. El ministro presidente sostuvo que no hay base legal para postergar los fallos y que debe garantizarse el acceso a la justicia sin retrasos.
Y más temprano en este espacio, David Saucedo, analista en temas de seguridad, nos dio su opinión sobre el acoso del que fue objeto la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí vamos a escuchar parte de lo que nos dijo.
Me parece más bien que es una falla grave del diamante de seguridad que acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella es una persona cercana que trata de estar en contacto con la población y me da la impresión de que ella misma ha solicitado su diamante de seguridad, el se repliegue a efectos de que pueda tener el contacto y la gente se pueda acercar con ella, tomar la foto, conversar. Pero este esquema de contacto ciudadano tiene estos riesgos. Sí. En efecto, el diamante de seguridad estaba muy cerca de la presidenta, pero no inhibió este lamentable episodio, el acoso sufrido de la presidenta Claudia Sheinbaum, que sufren muchas mujeres por todo el país de manera regular.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García, ¿qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto me da saludarte. Y pues vámonos largos y tendidos. Primero con la actividad de la UEFA Champions League. El Liverpool terminó con el invicto del Real Madrid en la Champions. 1-0 la victoria para el conjunto Red. También triunfo para el Atlético de Madrid. 3-1 sobre el Unión Saint-Gilloise. Mientras que el Tottenham 4-0 venció al conjunto del Copenhague. También en el otro duelo de la jornada, el Bayern de München, pese a terminar el partido con 10, vencieron 2-1 al Paris Saint-Germain. Empates entre la Juventus y el Sporting de Lisboa a 1, mismo resultado del Olympiacos ante el PSV Eindhoven. Hoy el Manchester City a escena frente al Borussia Dortmund, en otro de esos duelos esperados en esta primera etapa en la Champions. También el Ajax estará enfrentando al Galatasaray de Turquía. El Brujas hará lo propio ante el Fútbol Club Barcelona y el Inter chocará ante el Gallata. Así que bueno, pues actividad de fútbol europeo esta tarde. Por otro lado, en resultados de la NBA, el Thunder de Oklahoma venció 126-107 a los Clippers de Los Ángeles. Triunfo para los Warriors de Golden State, 118-107 sobre los Suns de Phoenix. Y los Bulls de Chicago, 113-111, despacharon a los Sixers de Filadelfia. También los Hawks de Atlanta, 127-112, vencieron al Magic de Orlando. Por otro lado, ayer cierre del periodo de transacciones en la NFL, destacar la llegada de Quinnen Williams, tackle defensivo, a los Dallas Cowboys a través de los Jets, que lo intercambiaron por Massey Smith y una segunda ronda de draft para el 2026 y la primera ronda del 2027. Así que bueno, pues muchos movimientos para este conjunto, que también se hizo con los servicios de linebacker Logan Wilson de los Bengals de Cincinnati. Por otro lado, destacar a Malik Hearing, que llega al equipo de prácticas de los Kansas City Chiefs, mientras que los Packers ya confirmaron que pusieron al ala cerrada Tucker Kraft en la reserva de lesionados después de que se rompiera el ligamento cruzado anterior, y firmaron a Josh Wild, precisamente a la cerrada del equipo de prácticas para el roster activo. También firmaron al liniero defensivo Aaron Mosby, así que ayer que se cerró el periodo de transacciones de la NFL, pues ya nos encaminamos a la segunda mitad de la temporada.
Muy bien, gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @marrgc. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, les seguimos el día de mañana.
Radar, localizando ideas.
So Donald Trump, since I know you're watching.
Trump, escúchame, dice, sé que me estás viendo, tengo 4 palabras para decirte, sube el volumen. Si vienes a por cualquiera de nosotros, tendrás que pasar por encima de todos nosotros. Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes, y a partir de esta noche liderada por un migrante. Ahí las palabras que dice Mamdani en su triunfo en Nueva York.
Y de esto vamos a hablar con mi querido Arturo Ángel, a quien saludo con muchísimo gusto. Arturo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mario, gusto estar con ustedes.
Oye, pues vaya jornada la de ayer en múltiples planos. Hoy la prensa de Estados Unidos, por lo menos la más liberal, tipo el Washington Post, traen pues gran victoria para los demócratas. Y es que es la primera gran elección y la última, creo que antes de la elección del próximo año, y con un buen saldo para los demócratas.
Sí, exactamente. Mario, bueno, te diría que sorpresas en cuanto a que fueran victorias de los demócratas no fue tanto, dado que se esperaba que ayer hubo elecciones, particularmente hubo varias elecciones locales a lo largo de Estados Unidos, en algunas para pues, se consultan acciones de política pública, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Texas, ¿no? Se hizo una elección, bueno, una especie de consulta para ver si se pide a los votantes pues probar que son estadounidenses antes de que puedan emitir su sufragio. Eso, por ejemplo, ganó. Pero hablando de autoridades, creo que las había tres elecciones claves, ¿no? La de Nueva Jersey, ¿no? Y la de Virginia, donde obtuvieron pues triunfos claros los candidatos demócratas, dos mujeres, por cierto, además con un margen importante sobre sus competidores republicanos. En Nueva Jersey es importante porque sí había tenido cierta fuerza el candidato republicano, pero finalmente se imponen los demócratas, lo cual, y además triunfando, mostrando un mejor desempeño, Mario, en condados, en esos estados donde no había habido también a los demócratas en la elección de Trump, lo cual, más allá de que sean estados que ya gobernaban los demócratas antes, sí es importante ver a nivel local si los gobernadores demócratas están teniendo mejor desempeño que los que tuvo Kamala Harris, por ejemplo, el año pasado, y eso sí se está viendo en varias de estas ciudades, ¿no? Entonces, por ese lado, buena noticia para los demócratas. Y bueno, y luego la estrella de las elecciones ayer, que evidentemente es la de la alcaldía de la ciudad de Nueva York, sobre todo por lo que significa esta enorme ciudad. Y pues se cumple la expectativa, Mario. Zoran Mamdani, un chico, déjame decirlo así, de 34 años, ¿no? Abogado, de su padre, él nació en Uganda, ¿no? Pero emigró muy chico a los Estados Unidos con sus padres. En 2018 obtuvo la nacionalidad, ciudadanía estadounidense de Mario, y pues ahora ve, ya es alcalde de la ciudad de Nueva York. Déjame decirte que es una victoria que ha sacudido, pues evidentemente, a los republicanos, porque empiezan a ver en Mamdani a una posible figura emergente fuera del establishment político, Mario, que pudiera ser tener un efecto similar a lo que representó la figura de Donald Trump, evidentemente totalmente en otro espectro y en otra la política, pero sí como estas personas outsiders, te diría, que no necesariamente vienen de pues de ese, ¿no? Del político clásico, porque de hecho pues Mamdani se enfrentó y su rival principal fue Andrew Cuomo, que es un demócrata, ¿no? Que ha sido gobernador del estado de Nueva York y que perdió la primaria demócrata con Mamdani y luego decidió ir por la vía independiente, ¿no? Y pues sobre todo entre ellos dos estuvo la contienda, porque el alcalde republicano, el candidato republicano, pues no obtuvo ni apenas el 7% de los votos. Mamdani finalmente gana con un millón 36,000 votos aproximadamente, son las personas que votaron por él. Esto representa, Mario, el 50.4% de la votación, o sea, obtuvo más de la mitad de los votos, lo cual para esta ciudad es una situación complicada. Cuomo, pues evidentemente que es un personaje de larguísima trayectoria, muy conocido, y te diría que apreciado también en sectores, sobre todo en Manhattan, ¿no? Obtuvo 41.6% de los votos, o sea, Mamdani le sacó prácticamente 9 puntos, votaron más de 2 millones de personas, lo cual también destacan los medios aquí en Nueva York. Es una votación histórica, es la mayor participación en por lo menos 3 décadas y es obviamente reflejo de el efecto de Mamdani, que ayer además, y ya lo ponían en el audio que reprodujeron, Mario, pues tuvo un discurso en donde pues lejos de decirle a Donald Trump, oye, vamos a dialogar y lo que sea, dijo, no, aquí se va a defender a los inmigrantes, además yo soy un inmigrante, y si quieren detener a uno, pues van a tener que pasar por todos, ¿no? Entonces, ya declarada la guerra, entre comillas, política, que en realidad Donald Trump ya lo venía haciendo, desde que además se le ocurrió de última hora, el lunes, Mario, pedir que votaran, pues, ¿por Cuomo? Porque sabía que el candidato republicano no tiene ninguna opción. Dijo, no, pues, voten por Cuomo, porque a Mamdani, pues, no lo baja de comunista y de ese tipo de cosas. No es comunista Mamdani, pero sí se reconoce como socialista. Y, bueno, también, interesante, la sacudida entre los demócratas, porque para ellos, te diría, Mario, y es algo que apenas se está comentando, pero es que seguro dará mucho análisis para los siguientes días, pues, para ellos también, es un efecto disruptivo, más allá de que sea su abanderado, pues va lejos, es alguien que camina por la ruta socialista, que no precisamente es la mayoritaria en el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata sobre todo es un partido de centro, ¿no? Socialista, pues Bernie Sanders, por ejemplo, ¿no? Pero Mamdani con esas promesas de, por ejemplo, autobuses, transporte público gratuito de los autobuses para todos los neoyorquinos, pues son propuestas disruptivas que otros demócratas no se habían atrevido a hacer. Pero bueno, historia lo que estamos viendo el día ayer y lo que veremos en las siguientes semanas, Mario.
Y bueno, vamos a ver si cumple la represalia también que advertía Trump de no entregar recursos a Nueva York si ganaba Mamdani, ¿no?
Ya lo veremos, sí, había justo en este mensaje donde apoyaba Cuomo, dijo, voy a cortar fondos federales a la ciudad de Nueva York, ¿no? Ya había mandado con eso antes. Creo que Donald Trump, primero, él dice que le importa, porque pues Nueva York es prácticamente su segunda ciudad o primera ciudad durante muchos años, lo cual tiene razón. Aquí están muchos de sus principales oficinas y que ha vivido, ¿no? Más allá de que ahora vive en Florida, bueno, ahorita en la Casa Blanca. Pero yo creo que sobre todo los temen a los republicanos como la amenaza de esta figura emergente y que además representa todo lo que ellos pues critican, ¿no? Evidentemente, estas corrientes de progresistas, liberales, socialistas, tal vez incluso de alguna manera cercanas a América, a algunos gobiernos de América Latina, pues es toda la antítesis del movimiento MAGA, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, Mamdani ya ha dicho, y lo han dicho varios expertos, Mario, que si Trump cumple eso, pues va a haber una batalla fuerte en las cortes, porque evidentemente no puedes condicionar el apoyo federal a una ciudad sola porque no te gusta el alcalde que quedó, pues tú eres el presidente, esta es una federación, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, se va a poner interesante.
De acuerdo. Gracias, Arturo.
No, un gusto como siempre estar con ustedes, Mario.
Gracias, Arturo Ángel, periodista, y bueno, pues ahí está los resultados, que seguiremos hablando de esto mañana, yo creo que también le vamos a entrar, porque sí es importante, ya sabe que lo que pase para Estados Unidos tiene efectos para el resto del mundo en muchas ocasiones, y bueno, pues habremos de verlo en los siguientes días. Por lo pronto, nosotros
nos vamos a un corte, querido Mario. Les recordamos que nos pueden seguir escribiendo al 55-529-2599, en donde estamos atentos, atentas a todos sus mensajes. Ya regresamos.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta y vamos a platicar con Facundo Rosas, usted lo ubica bien, quien fuera comisionado de la Policía Federal, secretario de Seguridad Pública Estatal, especialista en estos temas. Facundo, gracias nuevamente por tomarnos esta llamada, muy buenos días.
Buenos días, Mario, con todo gusto.
Gracias, pues queríamos conocer su opinión sobre lo que está pasando en el país, en varios frentes. Empezamos por el tema de Michoacán y yo quisiera preguntarle, pues, ¿cuál es el estado de las cosas? Porque a veces nos detenemos en una nota particular, como el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, que es, por supuesto, gravísimo, pero que es necesario ver el contexto para entender pues el fenómeno del asesinato de un alcalde, Facundo.
Yo creo que el lamentable asesinato es la culminación de un proceso de descomposición que vive la entidad federativa desde hace muchos años y que recientemente se agudizó. Hablo de la convivencia de mercados ilícitos, grupos delictivos que sacan provecho, que maximizan sus ganancias a partir de estos mercados ilícitos que van desde lo intangible hasta lo que vemos pues en las calles. Hay un componente adicional, Mario, que me parece preocupante, porque estos grupos ahora están invadiendo los mercados lícitos, y ahí se incorpora lo que es la producción agrícola, lo que es la comercialización, lo que acontece en las costas de Michoacán, Lázaro Cárdenas, todo este intercambio en materia de comercio internacional. Entonces, los grupos delictivos han pasado de aquello que está al margen de la ley a lo que está dentro del marco regulado por el Estado, pero que ahora ellos quieren sacar ganancia de ahí. Por eso se dan este tipo de expresiones de violencia, porque están afectando la actividad económica ahora de los mercados lícitos, como los limones, el aguacate, la minería. Creo que ya pasaron este límite y ahora es más preocupante, porque no solo afectan a quien está al margen de la ley, sino a la actividad económica formal, a la actividad del día a día de las personas, la gobernabilidad, Mario.
Y eso es lo que está viviendo la gente. Se ha presentado en este sentido, Facundo, un proyecto el día de ayer, o un plan, que no sé si debe ser ese el término adecuado, pero en su opinión y con lo que conoce hasta ahora, ¿este plan atiende a esta problemática que nos está explicando?
Yo creo que sí, y no es algo nuevo, Mario. Si tú recuerdas, 31 de enero del 2010, un evento igual de lamentable con otros actores en otra región del país, me refiero a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, después de los hechos de Villas de Salvarcar, donde fallecieron varios jóvenes, llamó a la reflexión y a la intervención de la autoridad. El modelo de intervención que hoy propone la presidenta de la República se parece mucho a lo que seguramente recuerdas y recuerda tu auditorio, el Todos Somos Juárez, donde había un componente económico, social, de educación, de salud y, por supuesto, de seguridad. Ahora, con otras palabras, quizá en otro momento, en otra región, se está reeditando aquello. No puedes solamente atender la prevención, porque el problema de la violencia está vigente, está afectando las cadenas productivas, la economía de una entidad que está muy lastimada, y los municipios en particular también, Uruapan, Apatzingán, Tepalcatepec, toda esta zona. Pues creo que es oportuno, por lo menos, el cambio de tono. El primer día la reacción del gobierno federal fue de mucha virulencia, de mucho reclamo. Eso no ayuda, y quizás sea entendible porque así está articulada la respuesta del ser humano. Primero viene un coraje, viene una sed de buscar a los culpables, y después viene la reflexión, y eso es lo que hay que aprovechar.
Sí, ahora yo ahí nada más matizaría, Facundo, que entendiendo lo que dice de la reacción, pues el gobierno creo que tiene que tener otro pulso, digamos, para responder y evitar justo esa primera salida, pues que no abonó, y que coincido en que es mejor lo que tenemos ahora. Ahora, en términos de capacidades, Facundo, y lo hemos estado platicando, insistiendo en la semana en este tema, ¿qué se está haciendo con las policías, ya más allá de Uruapan? Porque este problema de las capacidades locales, pues, venimos arrastrándolo desde hace tiempo, y ayer nos lo decía aquí la presidenta de Causa en Común, Marilena Morera, pues que llevamos rato debilitando la capacidad de las policías municipales, Facundo.
Sí, es un tema que ha quedado rezagado, no solo en términos presupuestales, también de inyección de capacidades, de conocimientos, de metodología. Lejos de incrementarse el estado de fuerza de las policías municipales y estatales, ha ido a la baja, no solo en número, también en calidad, porque se dejó de invertir, se pensó que era un gasto, se pensó que, bueno, eso es lo que siempre se tiene, no hay que invertirle más. Se dejó el tema del adiestramiento, la misma evaluación de control de confianza. Si tú recuerdas, y tuvo amplio auditorio, se dejó de apoyar a los municipios que más lo necesitaban. Primero fue Fortamún en 2008, después cambió de nombre a Fortasec y hoy eso no existe. Si bien el monto no era muy alto, 5,000 millones de pesos más o menos, ese dinero no era para sueldos, era para capacitación, para equipamiento, para evaluación de control de confianza, y eso, lejos de incrementarlo, lo desaparecieron. Entonces, el abandono de las policías municipales, el abandono de las mismas policías estatales, las fiscalías, pues hoy lo está pagando el país, en algunas regiones de manera más mediática, más violenta, pero creo que es un tema generalizado. Déjame anotar algo que acaba de pasar en Puebla, en un municipio que se llama San Salvador Huixcolotla. Acaban de matar a 3 policías. Renunciaron los pocos que quedaban porque está muy debilitada la policía municipal. Creo yo que la expansión, el fortalecimiento, o como le llaman, la consolidación, sea lo que ello signifique, de la Guardia Nacional, está dejando sin alimento, sin atención a sus hermanos más pequeños, que son a los que les corresponde atender el 96% de los delitos del fuero común.
De acuerdo. ¿Qué pasa, Facundo, con el tema de la Guardia Nacional, que en todo este caso de Uruapan, pues ha quedado también cuestionada por el rol que jugó en el asesinato? Porque cuando hablan de que había 14 elementos de la Guardia Nacional asignados, que no sabemos si estaban todos ahí, si eran turnos, si todos tenían la misma función, es decir, no ha quedado claro, hasta donde yo sé, esos 14 elementos qué rol jugaban. Pero termina generando la percepción de una institución que es incapaz de proteger, pues, a un alcalde sobre el cual ya había suficiente información de que su vida estaba en peligro.
Sí, yo creo que el solo hecho de formar parte de la Guardia Nacional o de algún cuerpo dedicado al tema de seguridad pública a nivel federal no te hace en automático mejor o con mayores capacidades. Es una cuestión, hasta cierto punto, semántica. El crecimiento exponencial de la Guardia Nacional, hasta llegar a 132,003 elementos al cierre de 2024, creo que es un síntoma de que se dejó de formar los cuadros con detenimiento, con dedicación, y solamente fue sumarlos. Y si de ahí los mueves a una función para la cual no están capacitados, o por lo menos es muy poco tiempo lo que tienen dentro de la corporación o cuerpo militar, creo que es un tanto irresponsable. No por el hecho de portar un uniforme de la Guardia Nacional te hace en automático competente en todo. Si estaban 14 elementos, debieron haberlos integrado al esquema de seguridad, porque decir que estaban en la parte periférica, que su seguridad o su responsabilidad era la parte periférica, es eludir la responsabilidad de cuidar una vida de una figura pública que estaba en alto riesgo. Entonces, no es lo mismo acompañar que encargarse de la protección de un funcionario o de un ejecutivo. Creo que ahí faltó más empaque, y por tantos frentes abiertos que hoy en día existen, pues es entendible que los jefes, que la autoridad en sus mandos medios no repare en esas cuestiones hasta que revientan este tipo de situaciones. Y hoy tendrá que ser un momento de reflexión, de revisión, de qué está haciendo la Guardia Nacional, porque en números, de tener a 5,000 o 6,000 presuntos delincuentes en un año, la verdad es muy ineficiente.
Finalmente, Facundo, no quisiera desaprovechar la oportunidad de preguntarle su opinión sobre lo que pasó ayer con la presidenta en términos de la seguridad de quien, pues, tiene la tarea de cuidar. Hay que recordar que el sexenio pasado el presidente López Obrador eliminó la el Estado Mayor Presidencial y que muy al estilo de López Obrador tenía esta frase de que el pueblo lo cuidaba, como si un jefe de Estado pues no estuviera por su propia naturaleza expuesto a riesgos. Si hace bien su trabajo, pues yo creo que más allá de que si lo cuiden o lo quieren o no lo quieren, la propia naturaleza del cargo les pone en riesgo y representa una amenaza no solamente para la persona, sino para el Estado mexicano. Bajo esa consideración, pues ¿qué le pareció lo que vimos ayer tan lamentable?
Muy lamentable, muy desafortunado, muy preocupante. No es posible que una persona, más allá de las intenciones que pueda tener, invada su espacio personal. Eso, hablando de protección ejecutiva, de protección a funcionarios, no es permitido en ninguna parte del mundo. Se tienen que dejar ayudar. Hay gente que sabe de estos asuntos de protección a funcionarios. No hay que dejarlo a la ligera. Menos mal que no pasó a mayores, pero no puedes tomarlo a guasa, no puedes tomarlo a chunga. Tiene que ser algo serio. Eso de que el pueblo me cuida es todo y nada. Pero es una retórica, es una salida política para desmarcarse de los demás. Si tú observas los jefes de Estado, los funcionarios que tienen altas responsabilidades en otras partes del mundo, pues disponen de equipos de seguridad profesionales y lo que es mejor, que el protegido o el principal, como se denomina en el argot, te hace caso, por lo menos en lo básico, y cuando hay eventos, pues tiene que jugar su rol, tiene que hacer su función en plenitud, sabiendo que está protegida, pero tiene que dejarse ayudar. Lo de ayer es una estampa que no puede repetirse. Quizá pueda utilizarse para cuestiones políticas, pero creo que es inadmisible.
Gracias, Facundo, por tomarnos esta llamada.
Al contrario, Mario. Buenos días.
Buenos días, gracias. Es Facundo Rosas, y quien fuera comisionado de la Policía Federal. Bueno, pues ahí está el tema. 8:47.
Sí, Mario.
Radar 99.
Radar 99.
Gracias por los mensajes, en un momento vamos con ellos. Por lo pronto vámonos a nuestra siguiente entrevista, porque decíamos que el gran reto de nuestro momento es seguir en la pista a múltiples temas. Hoy estamos con el asunto de la violencia, estamos con Michoacán, estamos con la seguridad de la presidenta, estamos con el tema del acoso, estamos con el tema de la economía y estamos con las protestas en diversos puntos del país. Por un lado, de los productores del campo que desde la semana pasada estaban movilizándose, pero también de los transportistas que han advertido sobre la violencia cotidiana que viven en las extorsiones y que les ha llevado a esta serie de manifestaciones y bloqueos. Y nos acompaña Nery Santiago Nava, él es delegado estatal de Amotac en Estado de México y transportistas, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Nery, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, amigo? Buenos días.
No sé si nos escuche bien, pero le llamamos, Nery, porque lo primero que quisiera preguntarle es sobre las demandas, sobre las causas que están llevando a la movilización. Ahorita platicamos de las acciones que han realizado y que quisieran o que no quisieran, pero que piensan realizar. Pero quisiera empezar primero con qué es lo que lo está llevando a estas movilizaciones.
Okay, de acuerdo. Mira, el tema principal es el abuso y la extorsión de parte de elementos de tránsito o de la Dirección de Tránsito y Seguridad Pública del municipio de Catepec, en donde ya el transportista de carga lo ven con símbolo de pesos, desafortunadamente.
¿Qué tan frecuente es este tema?
De hecho, es prácticamente del diario. El día de ayer tan solo tuvimos dos eventualidades en donde los vehículos, al estar estacionados, son puestos supuestamente a disposición de los jueces calificadores, en donde el argumento es, ¿sabes qué? Estás obstruyendo la vialidad por el simple hecho de estar esperando el ingreso a una empresa a descargar, mismo que llegan estos policías con grúas, que es casi lo regular, por lo cual los extorsionan. ¿Sabes qué? Pues ahorita era para poderte dar el apoyo para que puedas continuar con tu camino, pues tienes que entrarle con 15,000, 20,000, 30,000 pesos conmigo, en este caso con la Dirección de Tránsito o los oficiales de tránsito, y de ahí lo que conlleva es el pago también de las grúas, que estos servicios de grúas, lamentablemente nadie los ha podido poner en regla. Desafortunadamente sus costos son elevadísimos, desde 50 hasta casi 200 mil pesos que hemos ahí tenido las situaciones.
Este tema que nos dice, particularmente ustedes lo están viviendo en el municipio de Ecatepec, se suma también a otras voces que hemos escuchado sobre preocupación por la inseguridad en otros puntos del país. ¿Cómo han vivido ustedes ese tema?
Sí, de hecho el tema de la corrupción es en distintos municipios, el tema de la inseguridad y al igual, desafortunadamente las carreteras en el país, tanto vías federales y vías estatales, pues el incremento al robo de transporte pues ha sido mucho mayor que otros años. Desafortunadamente se han implementado acciones que en este caso les llaman los operativos cero robos, pero desafortunadamente estos robos pues es como los operativos que se realizaban al transporte público, ¿no? El delincuente veía una patrulla que estaba estacionada en el kilómetro 44, es un ejemplo, y ya se ponía a robar en el kilómetro 50. Desafortunadamente estos planes de tener unidades detenidas pues no han servido a lo mejor de mucho. Lo que se ocupa es estrategia, es investigación hacia estos sujetos, ya que se pudiera presumir que ahorita están operando en la México-Querétaro y el hecho de que haya presencia de la Guardia Nacional, se van a delinquir al Arco Norte, se van a delinquir a las carreteras estatales, y lamentablemente pues esto sigue en aumento, y pues obviamente estos amigos siguen reclutando más jovencitos para poder hacer sus bandas criminales.
¿Tienen contempladas más movilizaciones?
Por el momento solamente esta. Esperamos llegar a un buen término en este sentido con gobierno estatal para que pueda atender las demás. De hecho, se han llevado reuniones ya con Ecatepec previas a esto, pero desafortunadamente estas extorsiones siguen pasando. Sí se pretende realizar en otros municipios, que en caso de que no accedan o no atiendan la problemática del transporte, porque el transportista viene de otros estados y lamentablemente pasa por el municipio de Ecatepec, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, y en casi todos los municipios pasan este tipo de situaciones. En algunas se quedan en buenos términos, en otras desafortunadamente viven esto, lo que está pasando en Ecatepec. Y esto es lo que lleva a que los transportistas se deseen movilizar, porque ya que nosotros como Amotac somos las voces de los transportistas.
Bueno, pues ahí está el tema. Le agradezco que nos haya tomado esta llamada.
Muchas gracias.
Gracias, Neri Santiago Nava, delegado estatal de Amotac en el Estado de México y transportistas. Bueno, pues ahí está. Y ahora sí, tenemos
mensajes, Mario.
Sí.
Nos escribe Nuria Serrano sobre la canción que presentamos aquí en Radar, sobre Bicycle, y dice que el autor de la canción, bueno, al autor de la canción, más bien, lo podemos invitar para que vive una experiencia psicológica mandando en México sin ningún aditivo. También nos escribe Alberto Escutia y dice: buenos días, saludo al equipo de Radar. Estoy triste porque desde el viernes 31 de octubre aquí en Puebla autorizaron la misma frecuencia de FM a una estación de radio local y ya no es posible escuchar Radar por la radio, sino solo por internet.
Bueno, saludos a Alberto. Gracias también a Ernesto Holguín. Dice: guardando las proporciones con el tema de la presidenta ayer, me vino a la mente la imagen de Colosio en Lomas Taurinas. Afortunadamente en esta no pasó de esta que vimos, ¿no? Pero sí, claro, pues lo que revela es la vulnerabilidad. Y lo otro que creo que estamos viendo pues es el cierre de filas en torno a la presidenta. Y yo siempre he dicho que hay que distinguir entre la causa y los efectos. Yo insisto que no tengo ninguna evidencia de que haya sido un montaje. Lo que creo también está muy claro es que ahora hay un uso de algunos actores para concentrar la atención en ese tema sobre otros temas de la agenda que están ahí. Pero las dos cosas son posibles, ¿eh? O sea, que el acoso ocurrió y que luego haya un uso político de algunos actores del tema. Pues sí, eso sí, yo creo que eso sí está pasando. Y tanto es así que hoy a las 10 de la mañana habrá el grupo parlamentario de Morena, va a tener un posicionamiento, pero no sobre Michoacán o sobre Europa, sí, sobre lo que le pasó a la presidenta Sheinbaum, ¿no? Y le aseguro además que el posicionamiento no va a ser cuestionar la seguridad de la presidenta, que es lo que creo que habría que advertir, sino sobre pues, el cierre de filas, en fin. Pero bueno, ¿qué más tenemos?
Pues ahora, como bien decías, Mario, estamos en diferentes aristas de lo que pasa en el mundo y no le perdemos la pista a Trump, y por ello presentamos este trabajo de Enrique Durán con Trump en el radar.
Pues está para el 2026 y el decreto que firmó el presidente Trump lo ratifica.
Un total de 105 demócratas de la Cámara de Representantes pidieron a la administración del presidente Donald Trump una renegociación significativa como parte del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC. Entre los cambios propuestos, los legisladores plantean fortalecer el mecanismo laboral de respuesta rápida, específico para instalaciones, crear otro mecanismo similar para asuntos ambientales y establecer un salario mínimo en toda Norteamérica para los trabajadores de la industria manufacturera en sectores clave. Instamos a su administración a utilizar el proceso de revisión del T-MEC para emprender una renegociación significativa, dijeron los legisladores en una carta enviada al representante comercial de la Casa Blanca, Jamison Greer. Para Radar reportó Enrique Durán.
Radar 99.
Radar 99.
Y ya en la recta final nos vamos con Ernesto Osorio en esta mañana. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, para comentarte que la presidenta ha sido reiteradamente cuestionada sobre esta pues situación que vivió el día de ayer. Le cuestionan acerca de una revisión al marco normativo y la presidenta adelanta que sí, que pidió a la secretaria de las mujeres, Itlali Hernández, que junto con algunas gobernadoras de otros estados y gobernadores se revise el marco legislativo para ver cuáles son los estados en donde el acoso es sancionado como delito. Aquí en la Ciudad de México ya lo es y por eso, dice la presidenta, tomó la decisión de presentar la denuncia, además de que hace una reflexión de que dice que el no haber hecho y haber presentado la denuncia, pues hubiese sido un mal mensaje para las mujeres y los hombres de la capital, donde justamente esa conducta es sancionable. Destaca también la presidenta que ha recibido manifestaciones de apoyo de parte de gobernadores, gobernadoras y también de varios secretarios de Estado a lo que vivió el día de ayer. Ella señala que no va a modificar su seguridad. También le cuestionan acerca de su investidura presidencial, si es que ella no ha revisado justamente la idea de por lo menos reforzar el marco de ayudantía que tiene a su alrededor para cuando revise estos recorridos. Dice la presidenta que no va a reforzar nada, que a veces en algunas visitas que ha hecho a otros estados también se ha presentado pues la necesidad de evaluar si es que tiene que llevar algún reforzamiento en su seguridad, y dice que ella, bueno, no va a dejar de acercarse a la gente. Y finalmente también comenta que a las mujeres de todo México les pide que cuando sean víctimas del delito lo denuncien, y también que si ellas son pues maltratadas en el Ministerio Público o son revictimizadas por las autoridades para poder, después de denunciar esos delitos, pues que también levanten la voz y que presenten las quejas o denuncias en las instancias que correspondan, dependiendo del estado en el que ellas están. Y la presidenta también señala que el viernes espera tener ya el borrador de lo que sería el Plan Michoacán y que lo estaría presentando la próxima semana. Parte de lo que va de la conferencia matutina todavía ya en Palacio Nacional.
Pues, muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos, Paula Simón. ¿Nos vamos?
Nos vamos.
Gracias por habernos acompañado, Alfonso.
Gracias a todos por su compañía, por sus mensajes. Nos escuchamos mañana.
Gracias, Roberta. Gracias a todo el equipo que estuvo llevándole usted la información. Gracias, Gio. Gracias, Isra, por supuesto. Se quedan ustedes en buenas manos con Mugre Mañana. Y le seguimos, si le parece, el día de mañana, mañana jueves, en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.